Los libros se escuchan en Casa de Herrero.
Bueno, pues ya llega Carmen Carbonell con una cantidad de libros bajo el brazo. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y además hoy más que nunca porque vamos a hablar de un autor que tiene una obra extensa y ha vendido libros, Leticia. Bueno, una barbaridad.
Y luego tiene otra cosa. El autor del que vamos a hablar tiene una capacidad de crear polémica increíble, ¿eh? A través de Twitter, por ejemplo, con Fernando Sánchez Dragó, colaborador de este programa y que lo acaba de descubrir hace poco. No le gusta mucho eso de las nuevas tecnologías, pero es que ha sido el hallazgo del siglo. Ha descubierto Twitter, de repente en una semana 3.000 seguidores y sigue y sigue.
Y crece y crece y crece cada semana.
Es adicción pura. Esto es como una droga, ¿no? Y el autor que nos traes hoy, que vamos a hablar un poco de su obra, Carmen, ahora nos cuentas también de su vida, es académico de la RAE, periodista, fue corresponsal, amante de los animales.
Muy amante de los animales. Es un gran defensor de las protectoras. Además, en su Twitter cada cierto tiempo pone, oye, hay un cachorro que recoger, tal, o sea, es como de repente el héroe de los animales abandonados, especialmente los perros. La verdad es que ha tenido una vida bastante, bastante azarosa, ha sido corresponsal de guerra, como tú dices, periodista. También decimos que es un poco personaje cuando le vemos en redes sociales, ¿no? Yo creo que eso es un poco de fachada.
Claro, es que yo creo que es la manera que tienes también de vender, ¿no? Y de ir ganando
adeptos. Con esas polémicas.
Es que si no pintas nada, ¿no? Tienes que sobresalir de alguna manera, ¿no? Y dando su opinión, y siendo periodista, que es lo que siempre dice,
sí,
¿no?
Que
la única limitación que tiene el periodismo es el Código Penal. Y aquí no hay ningún político que se tenga que meter en nuestras vidas ni molestarse porque demos una opinión sobre unos hechos que están, por ejemplo, en los tribunales, ¿no? Uh-huh. En el caso de Unidas Podemos.
Pues en este caso yo creo que los oyentes, con todas estas pistas que hemos dado, quizás ya se habrán hecho a la idea de que vamos a hablar de Arturo Pérez Reverte, de una persona que ha vendido muchísimos libros, como les contábamos, gran amante de los animales, académico de la RAE. Ojo, con la RAE a veces tiene alguna discrepancia también, porque puestos a entrar en polémicas, a él le gusta absolutamente todo, incluso con la institución por excelencia, ¿no? Defensora de la lengua. Es una persona que ha escrito muchísimos libros porque empezó muy pronto, en torno a los 30 años, publicó su primer libro, coincidiendo con cuando él estaba de periodista en Televisión Española, iba de corresponsal de guerra, dejó aquí una obra para que se la vendieran, por así decirlo, a diferentes editoriales. Con esa primera obra tuvo éxito y en un momento determinado Alfaguara, que es la casa que le publica desde entonces, dijo, uff, aquí tenemos un tesoro. Y de hecho, así ha sido porque en todas las ferias del libro a la que hayan acudido nuestros oyentes habrán visto una super carpa que ponen exclusivamente para Arturo Pérez Reverte, porque tales son las colas que le dejan como una caseta para él.
Claro.
Hay ciertos autores que tienen este
privilegio.
Siempre ha habido
niveles, ¿no?
Sí. Pero, sí. Caseta con aire acondicionado, que eso es muy de agradecer, porque generalmente cuando es mayo, pues sí, cuando se celebra en mayo. Este año, como va a ser un poco rara la Feria del Libro, porque se va a celebrar en septiembre a finales, no sé si septiembre o principios de octubre, habrá que ver cómo estamos para entonces. Pero...
Eso es, porque habrá que ver si luego se sigue posponiendo, ¿eh? Que lo hemos visto ya con otras,
claro,
otras fiestas, ya no ferias, sino fiestas también populares, ¿no?
Pues hoy vamos a hablar concretamente de la vida y obra de Arturo Pérez Reverte.
Fenomenal. No sé si tienes que hablar. Vamos, yo pienso en el capitán a la triste.
Claro,
¿no?
Es que es fundamental. La primera persona que se acerca a Pérez Reverte ya lo vincula a ese capitán a la triste. Tanto es así que fíjate en su página web, yo que he estado bicheando un poquito, tiene un apartado específico que se llama Todo a la triste, porque es una de sus grandes obras, ¿no? En general, la obra de Pérez Reverte sí que tenía varios factores, ¿no? El primero es que está protagonizada por héroes. Por héroes en diferentes contextos. En el caso de A la triste nos tenemos que ir estamos en España, pero estamos en unos años atrás. También es verdad que hay diferentes adaptaciones de A la triste. No sé si has visto la serie y la película.
La película, sí, con Viggo Mortensen.
Con Viggo Mortensen, sí, que además decía que él estaba interpretando a un personaje leonés. Él consideraba que A la triste tenía que ser leonés, entonces tenía un acento así un poco extraño.
Sí, nos chocó un poco.
Es que era leonés, leonés sueco.
Yo siempre me acuerdo de A la triste porque hay escenas rodadas en el monasterio de Ucles, que está al lado de mi pueblo en Cuenca, y bueno, tengo mucho vínculo.
La verdad es que sirvió para que la obra de Arturo Pérez Reverte se conociera en muchas partes del mundo, por eso tenía esa producción un poco hollywoodiense con ese actor tan característico y dices, bueno, habla español, pero así. ¿no? Sí, entonces,
¿cómo lo aprendió?
Entonces, pues bueno, pues tiene su aquel.
Sí, porque lo aprendió en Argentina, ¿no?
Sí, de hecho tiene un acento argentino, no cuando está interpretando a la triste.
Al leonesno, ¿no?
Al leonesno. Que además ese híbrido que sí, que Lu Robles, por ejemplo, que es de León, lo escuchara, diría, madre mía, qué leonés.
A ver si es por Leo Messi, argentino.
Ojo,
bueno,
podrías...
déjenos de tonterías.
podría ser perfectamente. Pero el caso es que de A la triste hay muchísimas obras, tanto es así que han recogido en un volumen concreto ese todo A la triste. Yo creo que casi todos los que se han acercado a Pérez Reverte lo conocen. De Pérez Reverte también hay una obra que a mí me gusta muchísimo, que es La carta esférica. Esta está ambientada en el mar. Hay que recordar que él es de Cartagena y es un amante del mar de una manera pues fascinante. De hecho, también hay película. Yo siempre reivindico las películas que a veces te llevan al libro. O sea, hay veces que el libro te lleva a la película y la película te lleva al libro. En el caso de la película La carta esférica está Aitana Sánchez Gijón y Carmelo Gómez. Es una película de años atrás y nos cuenta la historia de una chica que se llama Tánger Soto, que quiere ir a buscar un barco hundido que tiene un tesoro. ¿Qué pasa? Que ella por sí misma pues no puede. Y coincide con un marino que está, por algunas circunstancias, en tierra. Y de repente decide que le tiene que devolver al mar en esta aventura. Es muy curioso porque en la obra de Pérez Reverte siempre hay protagonista, antagonista. Siempre está, en este caso, pues el cazatesoros que va persiguiendo a esta pareja tan peculiar. En fin, es una dinámica que yo diría que Arturo Pérez Reverte la divide en tres. Pero lo que sí que es interesante de toda su obra es que tiene un héroe, por así decirlo. Héroe o heroína, ¿eh? Porque en el caso de La carta esférica, por ejemplo, es Tánger Soto. En el caso de La reina del sur, que habla de narcotráfico y de cómo una mujer es capaz de llevar ciertos negocios un poco truculentos, ¿no?, de tráfico de drogas, siempre hay una heroína y un antagonista. Así contaba Pérez Reverte, de hecho, en un coloquio que he rescatado. Uh-huh. Fíjate, este es un coloquio que acudimos nosotros desde el programa L de Libros en 2012 a la Fundación Juan March, y era un coloquio sobre bestsellers, o sea que no rehuye para nada el enfrentamiento, ¿no?, con esa polémica de si es buen autor o es autor de bestsellers. El caso es que habló en ese coloquio de lo que para él era su héroe revertiano.
Mi héroe es siempre, hombre o mujer, un soldado entre tu enemigo. Eso viene de la Anábasis, viene de la Eneida, viene de los clásicos aquellos, viene de Troya, viene de... El héroe es un tipo que es un hombre o mujer que está entre tu enemigo y que se está moviendo para sobrevivir, ¿no? Y entonces virtudes la supervivencia, cuando te despojan de patrias y de banderas y de fe y de creencias y de cosas tal, te queda cuatro virtudes personales, ¿no? Entonces con esas trabajo yo. Esa es la ética, la moral, la ideología de mis personajes es esa, ¿no? El aquel que entre tus enemigos sabe que si flaquea será devorado por los chacales o por los persas. Yo creo que el héroe de verdad es solitario, ¿no? Yo la barricada, el mecherito, lo he visto, que no me lo han contado. He estado en barricadas con gente que creía en esas cosas. Hay que compañeros, tal, eso, tal. Y no hablo de aquí, hablo de barricadas de verdad, donde tiraban y la gente la mataban y la degollaban y aparecía por la mañana maniatada con alambre en vertederos en El Salvador. Yo siempre creo que al final lo que queda es el que todos estamos solos, ¿no? Y entonces que el ser humano se salva y que cualquier causa puesta en común termina siendo envilecida y corrompida por los mismos, ¿no?
Fíjate que hablaba de esa parte en la que vivió como corresponsal de guerra en Televisión Española. También hizo un programa, alguno de nuestros oyentes puede que se acuerde, en La 2, que era una cosa muy residual, que se llamaba La ley de la calle. Era un programa en el que se hablaba de sucesos, y es que a él le ha gustado mucho el género negro, pero basado en una realidad, de tal manera que cuando leas la obra, pues veas que está perfectamente
documentada, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Por eso hablábamos de narcotráfico en La reina del sur. Luego tiene otra obra que habla de los entresijos del Vaticano, los problemas que hay en general en la curia. Digo yo los problemas o los intereses, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de La piel del tambor, que también es una obra un poco diferente dentro de lo que es la línea historicista, pero sí que es curiosa. Y luego, a mí me gusta mucho la última serie que ha hecho, que tiene de protagonista a Lorenzo Falcó, que es un espía algo turbio. De hecho, la saga de Falcó son tres libros. libros, Falcó, Eva y Sabotaje, y es la última que ha publicado, por así decirlo, en cuanto a grandes sagas, ¿no?, de novelas de Pérez Reverte. También es verdad que en general su literatura, la forma en la que escribe, consigue llegar a muchas personas, porque pese a que pone muchos detalles y, como decimos, está muy bien documentada, consigue una lectura ágil. Y ojo, porque es bastante enriquecedora, porque como académico de la RAE, en momentos determinados va colando algunas palabras que dices, uy, qué bonita esta palabra, hace muchísimo que no la leo, ¿no? Entonces, como que va enriqueciendo nuestro vocabulario, y de hecho yo creo que este es uno de los motivos por los que los libros de Pérez Reverte generalmente están en los planes escolares, o por lo menos estaban hace un tiempo. Yo confío en que los jóvenes de nuestro país se sigan acercando a este autor. A mí me llama la atención sobre todo cómo trabaja Pérez Reverte, cómo se acerca a cada una de las obras y lo mucho que le gustan a día de hoy los clásicos.
Todavía cuando estoy trabajando, y me pasa en esta novela y me pasa en otras, ¿no?, cuando tengo dudas, tengo conflictos, digo, bueno, hay un momento en el cual tengo una situación difícil, ahora he pasado unos días con un momento que no conseguía cuadrarlo, y a veces a menudo voy a estos, no voy a Dostoyevsky, ni voy a Tolstoy, ni voy a Conrad, también, pero también voy a estos, voy a Slaughter, a Yerby, a Gironella o a los que corresponden, a Sender, ¿no? A ver, aquella escena, ¿por qué se me quedó en la cabeza tal? Y busco el, ¿por qué? Si a mí me impresionó, ¿por qué impresionó? ¿Y dónde está la clave? Y hago una especie de como diciendo, maestro, tac, tac, vengo a que me diga cómo salir de aquí. Y a menudo hay respuestas muy interesantes en esos autores.
Ostras, que tiene mucho mérito, ¿eh? Porque efectivamente abre una labor de investigación, recuerda una escena, un pasaje de un libro, lo vuelve a releer para intentar descubrir cómo, cuál ha sido la lógica para llegar a escribirlo, ¿eh?
A mí me fascina.
Un estudioso.
Exacto, y la memoria que tiene de acordarse, porque a mí hay muchas veces que caigo en una obra y digo, ay, pero si esto ya lo he leído, y a veces se me ha olvidado, o incluso cosas que sé que he leído, pero no recuerdo exactamente.
¿Dónde, no? ¿En qué libro
dónde,
exactamente?
¿No?
Sí,
y él tiene una memoria prodigiosa en ese sentido. Yo creo que es una memoria forjada por el estudio y también porque ha debido vivir situaciones muy, muy convulsas. De hecho, estuvo como corresponsal de guerra en Sarajevo. Hay un libro que se llama Territorio Comanche, yo lo leí en la universidad.
Sí.
Es una crónica de guerra fantástica y además a mí me da la sensación de que me gustó mucho porque yo, pese a que era joven en aquella época, sí que viví sus coberturas, ¿no?, en televisión española, y luego leerlo en el libro y dices, bueno, es que esto es la vida misma, ¿no?
Se lo acercaba, claro.
En ese sentido. Has dicho antes lo de que es un poco polémico cuando escribe, cuando hace esas columnas y en redes sociales se pone a discutir con los tuiteros generalmente que le replican. Yo creo que es un poco personaje lo que muestra en esas columnas, aunque él mismo reconoce que es algo cascarrabias. De un tiempo a esta parte se reconoce con un carácter un poquito más agrio. Lo dijo concretamente en este coloquio hablando de sus fuentes o lo que le inspiraba. Él reconocía que le gustaban muchísimo los cómics de Tintín, que recordemos que también era periodista.
Se veía
un poquito en ese, ¿no? Le faltaba lo del perro y lo del pelo, pero se veía un poco en ese papel. Pero de un tiempo a esta parte ya ve como que se le va agriando el carácter y ahora ya es más bien otro personaje.
Tintín nutrió, digamos, mi imaginario con todas estas cosas. Hay una cosa curiosa con eso, que es que yo siempre me sentía Tintín. Uh-huh. Y un día, no hace demasiado tiempo de esto, un lector me mandó una carta después de leer uno de mis artículos, esos en los cuales me levanto malhumorado y despotico contra todo. O sea, algo que usted cuenta, don Arturo, que se parece usted al capitán Haddock. Es que ahora ya soy más Haddock que Tintín, ¿no? Y a envejecer, supongo que es eso.
Qué bueno, es la transformación, ¿no?
Pero
de un personaje a otro.
Está muy bien que él se dé cuenta de, madre mía, me he convertido en el gruñón, ¿no? En el capitán Haddock, que era el cascarrabias, ¿no?, del cómic. Yo quería ser el periodista intrépido y bueno.
Y con el paso del tiempo, pues le dan más igual las cosas, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor se le agria un poco.
Pero
el,
fíjate que
el
yo,
carácter.
Yo decía, sí, bueno, yo decía precisamente que es un personaje, porque yo he acudido a algún coloquio con él, alguna rueda de prensa, alguna conferencia, y luego a firmas de libros. Y de verdad que luego en el trato cercano es muy agradable. Hombre, entiendo que no es un sitio como para discutir, ¿no? Pero Pero yo creo que por eso a mí me da la sensación de que es cierto personaje. Yo reivindico la faceta cercana de Arturo Pérez Reverte. Entiendo que una persona que vende tantos libros y que es tan reconocida, ¿no?, debe ser un poco cansado ir por la calle y que le paren continuamente. Pero bueno, por eso digo que yo creo que es un poco personaje en ese sentido.
Eso me dice mucho de ti, Carmen, que no piensas en esa buena intencionalidad
de, no puede ser.
Los autores, que no son así, no son tan perros guardianes, ¿no?
Exacto. Y fíjate, una cosa que me llamó la atención de Pérez Reverte, nosotros los que nos dedicamos al periodismo cultural, a los libros, muchas veces nos dicen, oye, recomiéndame un libro, ¿no? Bueno, pues en este coloquio en concreto, a Pérez Reverte le dijeron, oiga, si no he leído nada, ¿qué me recomienda, no? Entonces a mí me gustó mucho una respuesta que dio, porque lo más, bueno, quizás en un momento de vanidad, pues quizás el autor podría haber recomendado uno de sus libros, ¿no? En plan, claro, pues empieza con A la triste, o El asedio, por ejemplo, que está muy bien y que está ambientado en Cádiz, o puedes tirar, no sé, por cualquier otro sitio, si te gusta el tema, como decía, de las guerras, pues el tema del territorio Comanche, por ejemplo, ¿no? Pero no, él fue muy, muy inteligente y él recomendó el libro que le gustaría leer a él y que leería una y otra vez. Así que para todos nuestros oyentes, una recomendación también para este verano.
Pero con la edad me he dado cuenta de que el libro de Verdelo es El Conde de Montecristo. Es el libro perfecto, el libro que hace lectores. Además es que está todo, lo he dicho muchas veces. La venganza, la traición, la lealtad, el amor, el odio, la desesperación, la dignidad, el heroísmo, la consecuencia, la compasión. Todo está ahí, ¿no? Yo tenía un amigo que murió, que era un joven brillante, era profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Sevilla, y siempre empezaba el día, la primera clase empezaba con El Conde de Montecristo, cuando el barco llega, el faraón llega al puerto de Marsella.
Pues está muy bien la recomendación, Carmen. Sí.
Eso, nos apuntamos todos los libros de Pérez Reverte, que son una retahíla, y ya que estamos, pues El Conde de Montecristo. La verdad es que a mí me gustó mucho, a mí me llamó la atención que recomendara este libro, porque mi hermano, que no le gustaba mucho leer, es médico, está sobre todo basándose en textos científicos muy arduos, se leyó El Conde de Montecristo y le encantó. Y luego le intentó recomendar algo mejor y todavía no.
Y todavía no, bueno, no. Pero estará muy liado, estará con otras cosas. Es que a veces no encuentras el momento de leer, pero todo es reengancharse.
Eso es.
Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos tantísimos libros y tanta cultura a este programa. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.